En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Estamos en una final. La selección española está en otra final para conseguir un título. Esto es un título, no un titulín, como dice Paco González. Esto es un título con todas las de la ley, y más si has ganado en semifinales a Italia y le puedes ganar en la final a Croacia. Son dos selecciones importantes. Bueno, hoy le hemos ganado a Italia de forma muy italiana. En el minuto 88, con un gol después de varios rechaces, pero un gol totalmente legal, de Joselu, que va a ser jugador del Real Madrid la próxima semana y que hoy ha marcado el gol de la victoria que mete a España en esta final, insisto, contra Croacia. Es el domingo, a las 9:45 de la noche. Antes había marcado muy pronto Jeremy Pino, empató de penalti inmóvil para Italia por una mano de Lenormand, una penalti que ha mosqueado a Pedro Martín.
Correcto.
Y es raro que te enfade algo.
Sí, es raro.
Es una mano involuntaria, pero es una mano que está separada del cuerpo, que corta un centro y tal, pues nada, pues ahí.
¿Corta qué?
Bueno, corta algo.
Un tiro que va al córner. Bueno, no, a saque de banda.
Bueno, da igual, el árbitro no puede interpretar a dónde va el balón.
O sea, ¿cómo que no? Para eso está.
Bueno.
Para interpretar el árbitro.
Así está el final de temporada con Pedro Martín. ¿Eh? Es tremendo, tremendo. Bueno, Joselu, atención, ha tirado 5 veces a portería con España. Ha marcado 3 goles.
Hay que mejorar eso.
Ha marcado 3 goles y una la ha lanzado al palo. Ha fallado uno. Hay que ser chepo, ¿eh?
No, lo paró el portero de Escocia.
Ah, lo paró el portero. Sí, sí. Vale,
todos
vale.
Todos han ido más o menos a puerta.
O sea, uno lo paró el portero, otro al palo y 3 goles de 5 disparos. Vamos, no me extraña que Florentino no esté nervioso con fichar a Mbappé. Es que con lo que viene la semana que viene para el Madrid va a ser tremendo. España, primera selección que llega a 2 finales de la Liga de Naciones. La primera la perdió, recuerden, contra Francia en aquel mítico... fue un gol en fuera de juego, ¿no?
Sí,
que se cambió la norma todo a raíz de aquello, sí. Y Navas, con 37 años y 206 días, se ha convertido en el jugador más viejo en disputar un partido con España. Debutó un 14 de noviembre del año 2009.
37 años, primer jugador que juega con 37 años un partido con la selección, porque hasta ahora él tenía el récord, Luis Suárez, el gallego, que tenía 36 años, casi 37, en un partido en Grecia en 1970.
¿Te gusta que haya dicho más viejo? Porque es un término que tú reivindicas. Como...
Sí, me gusta, pero es que lo veo normal, porque es así.
Sí, sí, hay viejos
claro, y jóvenes.
Y jóvenes, claro. Y no es para nada despectivo, simplemente descriptivo.
Por cierto, te voy a aportar un dato más del partido de hoy.
Sí.
¿Sabes que España le ha ganado 13 veces a Italia?
Sí.
Tiene balance positivo de resultados España contra Italia. 13-11. Hay dos selecciones que han conseguido 13 victorias frente a Italia. Una España y otra Austria. Son las dos selecciones que más veces han derrotado.
¿Austria?
Austria.
Pero si
es que Austria, en los años 40 y 50, tiene una selección magnífica. Claro. Y como son vecinos, pues han jugado mucho.
Claro, han jugado muchas veces. Pero vamos, que eso ha pasado a mejor vida, ¿eh? Ahí ya lo van a tener complicado.
Sí, ahora sí que me voy a bañar.
Tremendo.
Que hayamos empatado con Austria.
Sonidos importantes que tienen que escuchar los oyentes del partidazo. Este es Joselu, insisto, el autor del gol de la victoria. Próximamente jugador del Real Madrid, está así de contento.
La verdad que consistía en fe. Creo que el equipo ha hecho un partidazo. La segunda parte hemos dominado casi toda la segunda parte. Faltaba eso, ¿no? Que entrara un balón. Al final creo que he estado ahí de pícaro, esperando ahí a ver qué pasaba en el tiro de Rodri. Me ha caído ahí. Ha sido gol. Yo estaba muy confiado de que no era por el juego porque justo veía salir uno de Italia. Súper contento porque estamos en una final. Y creo que hemos hecho un partido para merecérnoslo.
Las declaraciones de Joselu, contento, contentísimo con el gol que mete a España en la final. Y este es De La Fuente, el entrenador que llegaba discutido prácticamente a este torneo, ya ha hecho lo mismo que Luis Enrique, que es meter a España en la final. Ha dicho esto.
El partido ya ha sido, entiendo que un espectáculo, y creo que habrán disfrutado mucho los espectadores. Estamos convencidos de que tarde o temprano
necesitamos que fuera más temprano que tarde, pues las cosas se van a salir. Pero nosotros nunca hemos dudado de nuestro trabajo, ni los jugadores estaban convencidos, han hecho todo lo que se les ha pedido, todo lo que hemos trabajado. Nosotros no hemos dudado nunca de nosotros. Teníamos pleno convencimiento en que esto es un proceso, hay tiempo, necesita tiempo, y con el tiempo las cosas mejorarán.
El partido es en Rotterdam, el del domingo. La final, 9:45 de la noche, la viviremos en tiempo de juego España-Croacia. Ya saben que por el tercer y cuarto puesto se jugará el partido Holanda-Italia. Vámonos hasta Esgede, donde se ha disputado el partido, en el campo del Twente. Allí siguen Lama y sigue Miguelito. Miguelito está en la zona mixta, en la puerta del vestuario de la selección española. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches. Aquí estamos en la zona mixta. Quedan ya pocos futbolistas por salir. Fíjate que acaba de pasar por delante de mí dos que son de los Palacios, uno que tiene 37 años, Jesús Navas, con ese récord al que aludíais, otro que tiene 19, Gaby. Los dos de los Palacios junto con Fabián. Acaba de terminar hace unos minutos la rueda de prensa el seleccionador Luis de la Fuente,
¿sí?,
que ha terminado medio afónico. Ha reiterado que el mensaje ha calado en el vestuario, que evidentemente están muy contentos, que ha habido que corregir cosas en el descanso y que en este equipo no hay ni titulares ni suplentes. Y también han pasado por delante de mí varios futbolistas que han terminado algo tocados el partido. Jordi Alba nos decía que está bien, en los últimos minutos ha sufrido, ha tenido algún calambre, y en el caso de Rodrigo Moreno también nos decía que tenía alguna molestia en la planta del pie, pero que también está bien de cara a la final. Mañana va a haber un entrenamiento de recuperación, una rueda de prensa de Joselu, que es el gran protagonista del partido con ese gol, que la semana que viene se va a convertir en jugador del Real Madrid, y luego traslado a Rotterdam para jugar la final.
Vale. Lama, ¿dónde estás tú?
Pues mira, estoy aquí viendo que todavía hay algún jugador de la selección española en el césped, me imagino que dialogando con su familia, contándole las sensaciones que hemos vivido, y además estoy muy contento porque yo pensaba que después de que se marchara Luis Enrique se iba a cerrar la federación y la selección española, y hoy me he dado cuenta que no, que la vida sigue, que vamos a jugar una final, que tenemos la opción de ganar un título, y que este hombre, Luis de la Cope, como algunos le han apodado...
Sí, era trending topic, ya, Luis de la Cope.
Bueno, pues me alegro por él, porque ha demostrado que simplemente hay que dejarle trabajar, que no debe ser tan malo como lo pintaban, y veremos si es tan bueno como algunos pensamos.
Pero yo no he visto ataques tan fuertes a Luis de la Fuente.
Vamos, ¿sí? Dicho de todo.
Bueno, sí, yo no sé, ahora que... lo hablamos.
Vamos, ha hecho auténtica barbaridad, que no vale para el puesto, que se lo iban a cargar, que no tenía experiencia...
Lo que decíamos de Luis Enrique y otros, claro, es que te dirán, bueno, pues lo
no,
mismo que...
De Luis Enrique no hemos dicho que se lo van a cargar en el segundo partido.
No,
yo nunca
eso
lo vi.
No, eso no. Está Paco, está Lama.
Dijimos que se lo tenían que cargar,
sí,
tras el
sí.
fracaso de Mundial que hizo.
Eso sí. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas, ya hay final, ya estáis todos contentos, ya sabéis qué competición se juega, y hoy todo el mundo sabe que
claro.
Esta es la Liga de las Naciones, ¿no?
Totalmente.
El lunes estáis con el jijijaja, no se sabe
claro.
quién juega.
El lunes, no el lunes le estábamos preguntando a Miguelito,
el domingo,
¿dónde es? ¿Quién
5
juega?
5 millones viendo la final claro, en la tele.
Pues sí,
y escuchando el tiempo
así
de juego.
Así es España, así es España.
Ya. Bueno, pues... Hay
si
que
no
ser
te
más
gusta,
precavido.
Emigra.
No, hay que ser más precavido.
Elías
claro.
Israel. Hola, Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Contento por Luis de la Cope y mal día para los enterradores y para los que les da pereza
pero,
la selección.
Pero venís todos
muy
con...
bien, Elías,
sí,
muy
sí,
bien.
Venís todos con la hoja
no,
de...
sí, porque hay mucho enterrador prematuro.
Somos y luego, guadañeros.
Y luego hay mucho gente a la que le da pereza la selección. Y eso es así.
Sí.
Muy
pues
bien,
a mí como
Elías.
Me
somos
divierte
guadañeros.
Siempre, juegue contra quien juegue y la voy a defender siempre... Pues hoy es un buen día para mí.
Palomar, ¿quieres pasar alguna factura tú?
No, yo guadañero no soy, porque me parecía exagerado lo de la Fuente, pero lo de que me da igual la selección, pues antes de ayer me daba igual y hoy no. Yo vivo
claro.
al día con la selección.
Claro, Si está bien lo pongo y si es un coñazo lo quito. Es que cogéis un cariño a las cosas que es incomprensible, de verdad. No pasa nada. Si va mal la selección, pues se busca otra cosa.
Si va mal la selección, pues se dice y no pasa nada. Pero que no deje de importar, eso ya molesta un poco más. Que de pereza, o sea, eso es
sí.
preocupante.
Vale, perfecto. Yo te digo una cosa. Madrid estaba a tope, las terrazas a tope, ¿eh?
¿Estabas por ahí o qué? ¿No has visto el partido?
No, pero me han mandado amigos fotos de tal, y yo te digo que estaba todo a tope, a reventar.
Sí, sí, bueno, o sea, es que hay gente pató.
Hay pantallas en muchas terrazas.
Sí, ¿eh? Bueno, sí, sí. Vamos, claro. Ha habido... Y en Colón había miles de personas, una pantalla gigante. Guille Uzquiano, hola Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y hola Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, hay sonidos que tienen que escuchar los oyentes del partidazo importantes del día muy rápidamente antes de analizar el partido de España. Uno, Mbappé, que ha hablado, rueda de prensa, capitán de Francia, y ha comparecido antes del partido frente a Gibraltar.
juega Francia contra Gibraltar. Ha habido un momento de la rueda de prensa donde ha torcido un poco el gesto Mbappé porque no quería que le preguntaran por su futuro. Decía que estaba allí para hablar del partido contra Gibraltar. ¿A quién le importa lo que piense Mbappé del partido contra Gibraltar en medio de lo que está pasando en el planeta con su futuro? Bueno, pues
a pesar... Tenían que haber preguntado si Gibraltar es español.
Sí, joder, efectivamente, efectivamente.
O cuatro jugadores de Gibraltar.
Le han preguntado por Macron, que ayer dijo que él iba a presionar otra vez para que siga en el Paris Saint-Germain.
Yo ya he respondido a esa pregunta. Ya he dicho que mi objetivo es continuar en el club. Quedarme en el PSG es mi única opción en este momento. Yo estoy muy preparado para volver la próxima temporada.
Y ha dicho que, respecto a Macron, que esté tranquilo, que es exactamente, piensan lo mismo. Si Macron quiere que se quede, él también quiere quedarse. Bellingham, presentado como jugador del Real Madrid. Ha costado 103 millones de euros, más lo que pueda sumarse con las variables en los próximos años. Firma 6 temporadas. Esto ha dicho.
El dinero no es tan importante, no pensé en ello. Nunca lo he hecho para elegir el equipo. Yo hablé con el Dortmund y me encantó lo que desprendía al Real Madrid. No es que los otros equipos fuesen malos, por supuesto que no, pero elegí al Madrid. Para mí el Real Madrid es el más grande.
Evidentemente va a ganar mucha pasta en el Real Madrid. Ha venido también porque le ofrece un contrato muy bueno el Real Madrid. Pero es verdad que Bellingham seguramente tuviera opciones económicamente mejores en la Premier de las que de la que tenía aquí en el Madrid. Así que ahí sí ha pesado la camiseta del Real Madrid y el proyecto del Real Madrid. Y noticia del día. Mirotic, algo que se venía barruntando, el jugador del Barça, de baloncesto, que se venía barruntando en las últimas semanas. Mañana arranca la final de la Liga ACB entre el Barça y el Real Madrid, y Mirotic, la estrella del Barça, un día antes de esta final, ha confirmado en una entrevista en Mundo Deportivo que no va a seguir.
Sinceramente no, no me han explicado, me han dicho simplemente, primero me hubiese gustado que se me haya transmitido de otra manera, ¿no? De otro tiempo, tal vez otra gente, la gente más de arriba tal vez, mi gente se ha sentado ya con ellos y ha preguntado. Si es tema económico, nos sentemos, hablemos, vamos a ver si podemos hacer algo.
¿Esto después de que te lo comunicaran?
Después de que me lo hayan comunicado.
¿Una rebaja
en
su ficha?
En ningún momento club haya hablado conmigo de una posible rebaja. En ningún momento.
¿De esta temporada?
De esta temporada y de la temporada pasada. Y es algo que Mirotic ha esperado que pueda pasar este verano. Y que Mirotic hubiese hecho algo seguro de hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no sentarse? ¿Por qué no escuchar? ¿Por qué no ver cómo podemos ayudarnos uno al otro?
Es muy importante esto que dice Mirotic, al que le quedan 2 años de contrato con el Barça. Porque Mirotic dice que en ningún momento el Barça le plantea bajarse el sueldo. Y que él estaría dispuesto a bajarse el sueldo y llegar a un acuerdo para las 2 temporadas que le quedan. Y el Barça lo que ha dicho, no en un comunicado, pero sí en una información a los periodistas durante la tarde, es que sí, que le ofrecieron una rebaja de contrato y que no ha accedido y que, por tanto, la opción es una rescisión que, por cierto, el Barça tendrá que negociar. Porque si quieren rescindir el contrato de Mirotic, o le pagas el 100% del contrato o no se rescinde el contrato. Tienes que llegar a un acuerdo.
¿No te suena esto a lo de Messi?
Es que, vamos, es...
antes de la final, acusarse mutuamente de
increíble. O sea, sí. Las cosas que están pasando en el Barça, a nivel de gestión, son de verdad increíbles. Esto es muy grave. Un día antes de empezar la final, el club le acusa de no aceptar una rebaja de contrato y él sale públicamente y dice, no, perdón. A mí nadie, ni el año pasado ni este año, me ha ofrecido una rebaja de contrato. Me habría sentado y habría intentado llegar a un acuerdo. Y les voy a decir una cosa. Yo creo a Mirotic. Creo al deportista en este caso. Porque por detrás lo que ha habido son movimientos muy extraños que si de rebaja salarial en las secciones, para el fair play financiero, para esto y para lo otro. Fouto, ¿qué hay detrás de todo esto?
Bueno, el Barça tiene un compromiso con la Liga que es rebajar las secciones también. Baloncesto, fútbol sala, balonmano, todas. Evidentemente la que más masa salarial tiene es el baloncesto, aproximadamente entre 38 o 40 millones de euros por temporada. Tiene que rebajar más o menos un 25%, así que con lo de Mirotic, que cobra 10 kilos por temporada, tenía 2 años más de contrato, lo solventa directamente. Evidentemente podría haber rebajado una rebaja a todos, pero claro, quitándose a Mirotic de un tirón, pues se quita el problema porque es lo que tiene que rebajar el Barça. Lo que tiene que rebajar el Barça para evitar una sanción de la Liga, porque seguramente la junta directiva de Laporta tengan que avalar aproximadamente unos 3 millones de euros precisamente porque no han cumplido los objetivos de rebajar la masa salarial a las secciones. Así que para evitar esa sanción tienen que rebajar y tendrán seguramente que avalar.
Hoy con esto del control financiero ha dicho Tebas que el Paris Saint-Germain, él cree que se va a desprender de Mbappé, porque el año que viene el control financiero de UEFA es mucho más serio.
Tenemos el sonido, ¿eh? Le vamos a meter luego, pero si se adelanta a Paco González, lo metemos.
No, pero está bien, está bien. ¿Quieres escuchar lo que has dicho?
¿Quieres escuchar de viva otra vez? Tebas?
A ver si lo he dicho bien.
Venga, vamos a verlo.
Ojalá, ¿no? Ojalá pueda venir Mbappé, ¿no? Yo creo que hay una circunstancia. Si a mí me preguntas como aficionado, yo creo que Mbappé saldrá del PSG esta temporada, ¿no? En la UEFA hay más control económico y tiene una masa salarial muy elevada. El PSG tiene que descargarse, ¿no? Creo que Real Madrid tiene capacidad para hacerlo.
Pues, a ver...
Si porque... se van Messi y Neymar ya se descarga bastante, ¿no?
Jolín, ya te digo.
Digo.
No, y se quieren quitar mucho más.
No, pues, digo, sí, solo sí, con sí. Messi y Neymar ya descarga.
Pero da igual, porque el Madrid no quiere a Mbappé este año. Eso es lo que dicen todos los que... que no, que este año no.
¿Cómo que no?
No.
Si se pone a tiro ya me...
Ah, vale. No, si se pone a tiro no. Para vosotros, ponerse a tiro es que tiene que venir él aquí.
No, simplemente con...
adelantar saber, la pasta él al Paris Saint-Germain.
Hacer saber que tiene un precio. Lo que no va a hacer el Madrid es llamar al Paris Saint-Germain porque no se hablan ni se cogerían el teléfono mutuamente, posiblemente. Pero si el Paris Saint-Germain dice públicamente, lo vendo en 170. Si la madre de Mbappé llama y dice, nos cobran 150 por salir... Ya te digo yo que el Madrid tira.
Bueno, pues luego hablamos de Mbappé. Antes la selección española. Miguelito, ¿ya se ha ido a España? ¿Quieres apuntar algo desde el vestuario de la selección española?
Pues acaban de pasar los últimos futbolistas que quedaban en el vestuario, entre ellos Rodri Hernández, el flamante campeón de Europa. También un contento, exultante seleccionador Luis de la Fuente, que ha recibido el cariño de todo su staff. Nada más... quitarse el final del partido, menuda piña han formado, y bueno, pues nada, descansar, mañana entrenamiento de recuperación y traslado a Rotterdam para iniciar la preparación de cara a la final.
¿A cuánto está Rotterdam?
Por cierto,
de esa ciudad.
Creo que a una
dos
hora...
Horas. Dos horas.
Sí,
200,
una hora 45.
200 kilómetros. Aquí si piensa gana, que no se puede pasar...
¿Vais por tierra o por mar?
Por barco, vamos por barco. Por canales, vamos
si,
por canales.
Si se gana, habría planificado algún tipo de celebración, algún tipo de recepción. Todavía obviamente está en pañales todo y además la Federación Española se embolsaría por parte de la UEFA 10 millones y medio de euros.
Bueno, eso no está mal.
Está confirmado, si se gana Juanma viene Grizzlies, ¿eh?
Sí, a la fiesta. Sí, hombre,
se han invitado Laporte y Rodri.
Sí, si les hace en Ibiza pues estará ahí Grizzlies, que es un fenómeno.
¿Pero cómo vamos a celebrar esto? Esto no se celebra nada.
Bueno, la celebración en el césped al final del partido a mí me ha sorprendido.
Sí, bueno, porque ha sido un gol en extremis y así, bueno,
Palomar, esto bien. Solo me van a entender los seguidores del Madrid y del Barça. Es la Copa del Rey. Y cuando no ganas otra cosa y vas durante años, celebra la Copa.
Sí, pero ha habido unas declaraciones de Laporte que a mí me han sorprendido mucho porque ha dicho que ha sido una semana muy, muy difícil.
Muy dura, claro.
Pero bueno, pero ¿qué ha pasado?
Por eso el seleccionador.
Sí, sí, pero que tampoco ha sido tanto lo que se ha dicho de la Fuente.
Yo he perdido la
Ha habido voces críticas, sí, eso está claro, pero que ha sido una semana muy, muy difícil...
Pero no sé. La sensación era que el seleccionador se jugaba la cabeza si no metía el equipo. Joder, en la final, claro, es así.
Desde el día que perdió con Escocia...
Desde el día que perdió con Escocia, claro.
Desde el día que perdió con Escocia es todo el rato lo mismo. Se lo van a cargar. Si pierde, pero se si lo van
no,
a cargar.
Pero de verdad tenéis... Yo no he visto que abriera ningún informativo, no he visto ninguna portada de periódico diciendo Luis de la Fuente se juega al pueblo. Es que
tampoco
tengo la sensación de que...
Yo he leído bastantes, ¿eh?
¿Sí?
De Luis de la Fuente se juega al puesto. Bastantes.
Pero si llevamos toda la semana hablando de Mbappé.
También
sí, es verdad. No, que no ha habido, por lo menos desde nuestra posición, que a lo mejor allí, en el grupo de la selección,
es que
al dentista hoy me ha dejado la
muerte. Cuidado. Sí, no te muerdas, ¿eh?
Yo sé solo que me ha cogido frío en las terrazas.
Que he ido al dentista. Y me ha dejado.
Yo también, ¿eh?
¿Has ido ya al dentista?
Mi implante, mira, este.
Sí, al mismo.
A mí me ha quitado un par de. Una cosa de la encía, tío, que me está.
Vete al mío.
Por la hora a la que me puso la anestesia, te va a despertar justo en el programa. Digo, pues me está despertando ahora. Bueno, eso. Que no tengo la sensación de que haya habido esa presión salvaje de la que se habla con Luis de la Fuente.
No sé, que.
Tampoco tengo la sensación de que haya sido el espectáculo del que habla Luis de la Fuente. Ha dicho, esto ha sido un espectáculo.
Bueno, a nivel de juego no,
ha sido todo
nivel,
muy exagerado.
Ha competido bien.
El pre y el post. Sí.
Yo creo que el principal que sale beneficiado es él, porque notaba que no tenía el respaldo unánime para un seleccionador que acaba de llegar al puesto. Pues es sorprendente que simplemente se rumoree que pueda salir de la selección. Un entrenador que lleva dos partidos. Y que el que sale más fortalecido desde luego de este partido es él. y por eso lo ha celebrado y por eso se le ha visto tan eufórico en rueda de prensa.
Hoy un amigo, muy amigo argentino, decía que así empezó Scaloni, con dudas y con que se lo iban a cargar y mira dónde ha terminado. Sí. Yo es que todavía no tengo una idea formada si me gusta o no De la Fuente. Yo no veía prácticamente los partidos de la Sub-21, salvo cosas así muy esporádicas. Y todavía no lo sé, pero hoy sí me parece que ha tenido cosas buenas. Los cambios los ha hecho bien. Creo que en la segunda parte algo habrá hecho en el descanso, adelantar un poco a Merino y no jugar tan paralelo, meter a Asensio. Pero el partido ha cambiado radicalmente en la segunda mitad. Radicalmente no porque la primera hubieran tirado ellos tres a los palos, que han tirado solo el gol y de penalti, sino porque parecía una sensación de coladero atrás de España. Y la segunda parte ha sido menos sensación de coladero, dentro del nivel bajito que tiene el fútbol ahora mismo. Porque
el fútbol bajito. Europeo, ¿eh?
Sí, sí.
Para mí el gran problema que ya
tú piensas en
el
Alemania,
europeo.
Y yo te digo Alemania, jugadores Kimmich, Musiala, a mí me ven jugadoras.
Inglaterra es un desastre.
Pero tú
mismo...
ves jugar a Alemania y que no te asusta.
No, no, pero es que ahora mismo, Paco, yo te digo, quitando Francia, y tampoco, es que Francia es un espectáculo para que tiene a Mbappé.
No, pero es la que más nivel tiene, ¿eh?
Claro, es la que más nivel tiene, pero que tampoco es que el fútbol europeo
bueno,
ahora mismo...
Bueno, pero yo vi un Francia-Inglaterra en el Mundial que fue un partido alucinante.
Impresionante.
Impresionante.
Y ayer el Holanda-Croacia fue un muy buen partido.
¿Cuánto, entonces, estás hablando de Inglaterra, cuánto hace que Inglaterra no gana un título?
Mucho.
Es que estamos hablando, parece que es que han ganado ayer. Es que el fútbol europeo, estamos ahora mismo en un bache. Alemania ha tenido problemas para clasificarse... Para el Mundial tuvo problemas.
No, y ha caído en dos fases, primeras fases de Mundiales seguidas.
Claro, es que toda Italia no ha ido al último Mundial.
Los dos últimos.
Ni en el anterior
tampoco. España en el último Mundial ganó solo a Costa Rica. Es que estamos hablando de Europa.
Inglaterra ha tenido más resultados que juego, por ejemplo. Resultados claro, buenos, pero digo, juego...
¿En qué es
mejor? Ahora mismo el fútbol europeo está bajito.
¿En qué es mejor esta selección que la de Luis Enrique?
Para mí, en cómo intenta buscar la portería contraria. A mí la selección de Luis Enrique muchas veces me aburría por el juego horizontal, de tener el balón por el fin de tenerlo, no buscar la portería contraria. Y esta selección, con el nivel bajo que creo que tenemos, que estoy de acuerdo, es más vertical. Va a buscar la portería contraria, va a hacer los partidos más divertidos. Probablemente también deja más huecos atrás porque la defensa en el primer tiempo ha sido una sensación de fragilidad que yo creo que así no puede ganar títulos. Pero cuando tiene la pelota sí que intenta ir a buscar la portería.
Y otra cosa muy importante, que es Rodri, que es el mejor jugador español en estos momentos, juega de lo que juega. Eso está clarísimo.
Que juega en su sitio.
Que juega en su sitio, eso, claro, de medio centro.
De lo mejor de Europa ahí o el mejor de Europa.
Yo creo que es el mejor.
Luis de la Fuente que no hay titulares. Hoy ha sido niños contra hombres cuando lo movía Rodri. Yo, igual que era pronto echar a De la Fuente, me parece que es pronto va a decir en qué es mejor esta selección que la de Luis Enrique. Bueno, vamos a ver, es verdad que parece que hay otro plan, que la de Luis Enrique era muy lineal en su manera de jugar, que era el toque y terminó aburriéndonos. Vamos a ver si hay un poco más de variedad. Desde luego De la Fuente, en lo que ha podido intervenir durante el juego, porque antes ha podido intervenir con la alineación, bueno, que haya estado con una defensa de aquella manera, pero en lo que ha podido intervenir, pues yo creo que ha cambiado el partido en la segunda parte. Hemos visto una
bueno, hay otra cosa que es fundamental. Hemos cambiado el dibujo. Antes con Luis Enrique se juega 4-3-3 innegociable. Ahora se juega 4-2-3-1. Luis Enrique utilizar un 9 puro le costaba muchísimo. Aquí hemos venido hasta con 3 9 puros. Hoy ha quitado a Morata y ha metido a Joselu. Abre también con extremos. Más allá de que estén o no afortunados, yo creo que él también va a darle sus pinceladas y sus toques. Le gusta jugar con doble pivote. Primera parte Rodrigo y Miguel Merino. Segunda parte Rodrigo y Fabián. Va a cambiar cosas que yo sinceramente creo que no sé si les harán bien o mal. Pero que habrá que darle tiempo como se le dio al otro seleccionador.
Es que para mí es imposible compararlos ahora mismo. ¿Con qué España de Luis Enrique? ¿Con la de Marruecos? Pues hemos mejorado en todo. Con la de España,
bueno, la
Italia,
última referencia es el Mundial.
Con la España-Italia que vimos que España mereció ganar en semifinales de la Eurocopa, pues...
Bueno, es que esa fue la mejor versión de España,
claro,
yo creo.
Entonces, hay que esperar, hay que darle tiempo. A mí sí me mola que se la jueguen un poquito antes de lo que se la jugaban. Quiero decir, la pelota en ataque. Y sí me mola esa apuesta por Joselu. Últimos minutos, no estoy ganando, meto a un grandote arriba, que no es que haya inventado la pólvora, pero me gusta más que meter otro octavo centrocampista a marear.
Bueno, en el Mundial echamos de menos una referencia en ataques. Yo ayer lo hablaba con Corrochano en el tramo local para el Madrid, pero vale para la selección. Jugadores así de área, que en un momento dado te puedan cambiar un partido, que tienen instinto goleador, porque el gol es de estar ahí y de meter el exterior del pie. Son necesarios en cualquier convocatoria.
Bueno, lo de José Luis de hoy ha sido eso.
Y la vez anterior también.
Que al Mundial iban 26 futbolistas, 26, y fuimos con un solo 9.
Un delantero, sí.
Un solo 9. Iban 26 jugadores. 26. Hoy han venido 23 y había 3 9. O sea, te quiero decir que algo cambia. luego te gustará, le saldrá bien, lo hará mal, todo lo que tuvieras, pero que algo cambia y que él tiene sus ideas y que habrá que aguantarle un poquito, que es verdad que la cagamos en Escocia, que fue un partido lamentable y todo el mundo lo dijimos. Pero de ahí a que lo quisieran ya decapitar,
sí,
ya te decías tú, Juanma, no se ha dicho nada. Bueno, ha tenido que salir hasta Rubiales. Ayer le tuvo que dar un abrazo para que todos los medios de comunicación lo viéramos a Luis de la Fuente en el centro del campo. Filtraron que estaba más que ratificado pasara lo que pasara. O sea, que el run-run estaba
sí,
ahí.
A ver, me explico. No digo que no se haya dicho nada. Lo que quiero decir es que no hay una corriente en el país, en la calle, de que hay que echar a Luis de la Fuente.
Sí, es que no.
Yo creo que lo que hay es un pequeño...
Todavía no hay tiempo de valorarlo.
Que hay un pequeño debate en el entorno de la selección española, de los nostálgicos, sobre todo, de nostálgicos de Luis Enrique, que querían pasar cuentas cuanto antes. Pero que yo no veo... Vamos, si no soportan este nivel de presión, van a flipar cuando llegue un Mundial o una Eurocopa y tome decisiones, que ahí sí que es gordo.
A mí no tiene que ver con el nivel de presión, que es el mismo. La diferencia es que esta selección no es mediática. Luis de la Fuente no es Luis Enrique. Luis Enrique es mediático por naturaleza y confrontacional. Luis de la Fuente es todo lo contrario, es alguien de la casa.
Es que la gente dice,
de perfil
la gente dice, vosotros ya tenéis ahí al que queréis, a Luis de la Fuente. Yo, no, egoístamente para nosotros es mucho más atractivo para hacer un programa que esté Luis Enrique, porque es que Luis Enrique te genera un debate, te genera muchas cosas, y Luis de la Fuente es una persona mucho más plana.
De todas maneras, sea seleccionador el que sea, el nivel medio de nuestros jugadores es el que es. O sea, tú, ¿quién es para ti el mejor del mundo? Guardiola. No creo que con Guardiola lleguemos mucho más lejos de lo que hayamos llegado ni antes ni ahora. Que como está el fútbol tan igualado, igual ganamos a Croacia y ganamos la próxima Eurocopa.
Un poquito más que contra en el Mundial, yo creo que lo hubiéramos
hecho. Sí, hombre, mejor que el Mundial, sí. Pero quiero decir, la última Eurocopa fuimos semifinalistas. Pues a lo mejor esta vez hasta lo ganamos o quedamos, porque está todo muy igualado. Y es que ahora mismo el único top que tenemos en el mundo es Rodri.
Ha hablado de la Fuente del cambio en la portería, que también ha sido noticia, ha dicho esto.
Ayer comentaba que hay que naturalizar también la elección del portero. Si con otra demarcación se acepta con naturalidad y normalidad que haya un cambio en un momento determinado, en la portería también debemos acostumbrarnos a que tiene que ser así. Y yo estoy convencido que tengo unos porteros fantásticos, muy tranquilos si juega uno u otro. Y bueno, pues ahí tienen las puertas y las posibilidades, el que se lo merezca y se lo gane, tiene las puertas, por supuesto, siempre abiertas de la selección.
Bueno, es una respuesta bastante lógica después de tomar la decisión, sobre todo para no cerrar las puertas al otro, claro. Para no desanimar del todo al que has dejado.
Yo sigo pensando que su portero es uno de Simón, ¿eh? Yo lo sigo pensando. Discutí con Miguel esta semana, aunque Kepa jugó los primeros dos partidos porque no estaba Unai. Yo creo que su portero es uno de Simón, creo.
Dentro de lo malo de no tener a prácticamente ningún jugador entre los cinco mejores de su posición, salvo quizá Rodri, hay una cosa buena, y es que España tiene, diría, 40 jugadores intercambiables. Es decir, que si juega Unai Simón o Kepa nos da un poco igual, si juega Carvajal o Navas nos da un poco igual, si juega Sarabia, Olmo, Ferran Torres, Morata... es que podríamos citar un montón de jugadores en cada posición que nadie es insustituible. Y eso, bueno, es malo porque no tenemos estrellas mundiales, pero al mismo tiempo tenemos muchos jugadores de notable, y que si falta alguien como hoy Pedri, pues creo que tampoco se nota.
Es una pena, se le está cayendo al fútbol mundial la posición del 10, lo que todavía es Modric, o sea, el mediapunta de toda la vida. Bueno, tenemos a Pedri, pero está en barbecho ahora mismo, y que ya no había encaradores. El único que llevábamos de verdad para mí encarador era Jeremy Pino, y no se ha atrevido, la única vez que estaba por la banda derecha.
Se nos ha lesionado Paco Nico Williams, que claro, yo creo que era el llamado a encarar. Yo creo que si Nico Williams hubiera estado bien, hubiera sido titular, ¿eh? Yo creo que tiene mucha fe Luis de la Fuente en Nico Williams, mucha fe.
Oye, Evangelio, en el partidazo de Italia tienen que estar dando palos, ¿eh?
Sí, bastante más que a Luis de la Fuente. Sí.
Están hablando de Berlusconi, lo han suspendido, ¿eh?
Sí, la verdad es que el equipo últimamente está mal, ¿eh? Venía de perder con Inglaterra fase de clasificación para la próxima Eurocopa, de la que hay que recordar que son campeones. Es verdad que se han perdido los últimos dos mundiales, pero el equipo últimamente está mal. Mal en nombres, que si nosotros no tenemos grandes estrellas, ellos, Guille, que también los conoce bien, ellos tampoco, ellos yo creo que tampoco. Y por nivel de juego, en la Eurocopa jugaron bastante bien, ¿eh? Italia hacía un juego bastante alegre, quería el balón. Hoy han empezado teniendo el balón y dominando los primeros 10 minutos, pero después el equipo ha sido bastante flojete, sí.
Sí, una decepción. Lo mejor, el himno.
Sí, el himno... Ahí nos ganan, ¿eh?
Se me hace raro ver a Italia con Adidas, con la camiseta de Adidas.
Después de tanto tiempo con Puma, ¿no?
No, y antes Diadora, ¿no? Jugaba
sí,
mucho.
Diadora,
yo con Adidas hacía mucho que no veía Italia. No recuerdo camisetas de Italia con Adidas.
Sí, y con Bearzot iba con camisetas de algodón, pero joder,
No, pero... Bueno, joder, vale. Que se me parecía la española, o sea, parecía la segunda equipación de España. Muy bonita, por cierto.
Además, Italia siempre ha llevado camisetas más teñidas. Sí, pantalones más anchos, pero las camisetas siempre han ido más pegadas. Más maquis,
el himno intimida, pero luego se ponen a jugar y fíjate que tienen buenos nombres, porque a mí Varela, Jorginho, me gustan, ha entrado Kies en la segunda parte, pero es el concepto de equipo. En la segunda parte, echarse atrás para aguantar el empate cuando habían hecho un buen final de primer tiempo, a mí me decepcionó.
Están peor que nosotros.
Sí. No han hecho nada.
No juegan a nada. Están
no juegan a nada.
No es que están peor que nosotros, es que son peores que nosotros.
Y han tenido una maldición en este final de temporada a nivel de clubes. Y ahora con
las tres finales han palmado y ahora
bueno,
esto.
Bueno, es que te voy a decir una cosa. Tal como está el fútbol italiano, la noticia es que hayan llegado a tres finales. ¿Eh?
Es un éxito.
Sí, sí.
Pues el fútbol italiano está bastante
no
mejor.
No podemos decir que es un fracaso, sino un éxito.
Oye, no hemos hablado del principal defecto de España, que yo creo que es la labor defensiva. Y no hablo tanto de los defensas y de los fallos puntuales que han tenido algunos defensas, sino la labor estructural de la defensa. Que cuanto pierde un balón, está todo el mundo vendido.
Es que, Joseba, yo creo que en estos tres partidos, yo sí que creo que hay dos cosas que la selección de Luis Enrique hacía muy bien y que a esta selección le está costando más. Primera es el control. Que es verdad que si eres un poquito más vertical y quieres llegar antes a la portería contraria, pues controlas menos. Y la segunda es recuperar arriba. Claro. Que en la acción de Jeremy Pino, en la del gol, sí que hemos podido. Y después ha habido en la primera parte un par de acciones que hemos recuperado arriba bien. Pero la selección de Luis Enrique estaba mejor trabajada para recuperar arriba el balón. Me da la sensación.
El problema que tenemos es que tenemos una falta de consistencia, una falta de calidad individual para ganar duelos. Lo doy así una vergüenza, te lo digo sinceramente. No puede ser que cuatro balones largos
con
los duelos nuestros centrales, nuestros laterales, o 10 o 12. No puede ser que nuestros laterales nos cierren las espaldas de los centrales. No puede ser, porque hoy era Italia que jugaba con un delantero y medio y cada vez que metía un pelotazo largo nos generaba un problema. No puede ser. Y esto es un mal endémico del fútbol español desde hace tiempo. Desde que se fueron Ramos y Piqué, desde que se fue Puyol, España es un equipo poco contundente atrás. Es un equipo que,
es que vaya,
con un soplido te hacen daño.
Ramos, Piqué, Puyol, Casillas, Xavi, Iniesta, Villa, Torres.
No, pero yo hablo de la defensa.
Ya,
moral, ¿no?
Es que acabas, ¿veis la diferencia? Es que, claro,
sí, pero ha pasado 11 años de todo aquello.
Claro, se llama nostalgia eso que estamos haciendo.
No es de hace 2 o 3, 11 años.
Se llama calidad. No,
se llama de otra forma. Una cosa es nostalgia y otra cosa es la calidad, claro.
O sea, pero quiero decir que aquel tiempo pasó, que es que
claro,
no,
que,
no,
que no es de antes de
bueno,
ayer.
Bueno, Ramos sí está. Ramos podía estar.
¿Debería volver Ramos a la selección? ¿No?
Sí, abrimos ese melón. Venga, va. Ahora vamos con
Manolo, ¿qué opinas?
Tenemos varios melones. Ramos, pues, Mbappé.
Mire, por edad no, porque los que vienen son todos muy jóvenes.
Bueno, José Lu tiene unos cuantos, ¿eh?
Por eso, y Navas también. Navas.
¿Cuántos tiene José Lu?
Los dos son mojitos.
3, ¿no? 4.
Alba, Navas, todos estos son.
¿Tanto? José Lu, 33. Rodrigo Moreno, 32.
Debutó con España cuando estaba dando 3 días.
Por cierto, me ha encantado la imagen de la mujer
Navas,
de José Lu llorando después del partido. Se ha emocionado. Partido, sí. La mujer de José Lu se ha emocionado. Estaba ahí con los niños y ha bajado al césped a darle un beso a su marido.
Normal.
Hombre, es que no, el idilio normal de este con las elecciones es... No,
la mujer de José Lu, que es la hermana de la mujer de Carvajal.
El año difícil.
Yo no sé si son gemelas.
Se parecen muchísimo, desde luego, vamos.
No sé. Son gemelas.
Pues son idénticas.
José Lu, que recuerdo.
Es lo que tienen los gemelos.
Que lleva 2 descensos seguidos.
Por eso, el año dificilísimo.
José Lu.
Con el Alavés y con el Español.
Ah, es verdad.
Entonces, está teniendo ahora un momento bueno con la selección, pero recuerdo que los 2 últimos años se ha llevado 2 palos.
Sí, sí.
De todas formas, con los centrales, yo también creo que hay algo de que no se consolida ninguno, porque este tipo de partidos se aprenden a jugar jugándolos. Estaba Pau Torres, que te puede gustar más o menos, pero ha desaparecido. Entra Laporte ahora, o lleva jugando tiempo Laporte, que es suplentísimo en el City. Ahora Lenormand. Me da la sensación de que en los últimos años en la selección no se ha consolidado una pareja como para ganar experiencia para este tipo de partidos.
No.
Sino que cada seleccionador y...
Cuando cambias tanto, malo.
Claro.
Es porque no hay ninguno que te llene. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando un montón de comentarios sobre la victoria de la selección al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Estoy viendo a Lothar Matthäus en la televisión alemana comentando el partido y dice que España ha hecho un partido extraordinario. Y vosotros dale que te pego, que no hay calidad, que no hay talento, que faltan figuras. Creo que estáis perdiendo el sentido de la realidad.
Hace tiempo que lo perdimos.
Os recuerdo que jugamos la final contra el subcampeón y tercero en los 2 últimos mundiales y contra un Balón de Oro de hace 3 años. Dicho está. Vamos, que por un gol de Churro y un fuera de juego en el límite, ahora resulta que hemos hecho un partido espectacular. Vaya ventajismo, España ha sido un agujero defensivamente.
Hay que cruzar a este oyente con el primero.
Claro, un debate.
Jordi Alba, cara a cara. Jordi Alba no tiene sitio en esta selección. La era de Luis Enrique y del Barça han pasado ya. Y otro oyente dice, anda que cuando esto nació le llamabais el torneo de la galleta cuando la ganó Portugal y ahora poco más y es como ganar una Eurocopa. Y hay otro oyente que le manda este mensaje a nuestro seleccionador.
Buenas noches, partidazo. Me alegro que haya ganado España y decirle a don Luis Lafuente que sea tan natural como ha sido con los sub-21, que no sea tan ácido ni tan vinagre como ha estado últimamente, que parece que el cargo le podía. Entonces, que sea natural, que siga con su idea y que se relaje un poquito y que lleve al equipo según sus ideas a grandes victorias. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Pero ha estado ácido Luis de la Fuente?
No.
Yo no le he visto ácido.
Bueno, me pasa como... la defensiva sí ha estado en alguna entrevista y en alguna rueda de prensa.
Debió estar fuera de España.
Yo de verdad, yo vi las ruedas de prensa y tal.
Sí, hombre, a la defensiva no, sí ha estado.
Bueno, a la defensiva no, el hombre se ha...
No, pero Juan,
ayer estuvo mucho más sereno,
Sí, ayer sí.
Mucho más calmado.
Ayer estuvo más tranquilo, pero después de Escocia, joder, le cayeron de colores.
Vale.
Y yo creo que él cometió el error de que se puso nervioso. No me acuerdo qué rueda de prensa. Ahí yo creo que sintió la presión. Es verdad, como dice Miguel, ayer ya estuvo mucho más tranquilo, mucho más metido en su papel. Pero yo te digo la verdad, que para dos partidos que llevaba de seleccionador le han caído...
El día que dio la lista, sí, el día que dio la lista.
De Miguelito, que se juntó con otros cinco,
sobre todo la
que se van de cañas y empezaron Ramos, y al pobre no sabía ni qué decir.
Pues sí.
Miguelito,
no, si al final la culpa es nuestra.
Pues sí.
Yo soy de Luis de la Fuente de Ramos, increíble.
Sí, es verdad, ¿eh? ¿Y cómo gestionas eso? Es difícil.
Bueno, pues por la mañana de Ramos y por la noche de Ramos.
Y te digo una cosa, para el problema que tienes tú.
Vamos.
12:06, una hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE. Como embajador vuestro que soy, os pido que pongáis orden en vuestro domicilio. En vuestro domicilio, porque es que es una vergüenza cómo tenéis todos los trastos tirados, con lo fácil que sería poner una estantería de Simón Rack y ordenarlo todo, ¿verdad, Gemita? Muy buenas.
¿Verdad, querido? Excelentísimo señor embajador de Simón Rack. Muy buenas noches. Menos mal que nos has descubierto todas las ventajas de tener una estantería Simón Rack en casa. Son las mejores estanterías del mundo, y no lo decimos nosotros, lo dicen todos los premios que están recibiendo nuestros amigos de Simón Rack, desde Zaragoza conquistando el mundo. Las de mejor calidad, las más resistentes, las estanterías Simón Rack no se doblan ni aunque les pase un tren por encima. Ya lo comprobaste tú cuando fuiste a ver la fábrica allí y entendiste por qué cuando te compras una estantería Simón Rack te dura para toda la vida. Encima son súper fáciles de montar, son únicas, son las mejores. Así que, como tú dices, hay que poner orden en nuestra vida con las estanterías del elefante, con Simón Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simón Rack.
12 de la noche y 7 minutos, hora menos en Canarias. Sí, vamos a hablar un poquito de Mbappé. Un poquito.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.